está, doctora? Buenos días.
Bien, buen día. ¿Cómo están, Gustavo, Cristian?
Muy bien. Bueno, me imagino también, ¿no?, preocupado un poco por estas declaraciones, que además, porque si hubieran quedado en la parte de la radio, bueno, hubieran quedado dentro del programa, pero como trascendieron a través de las redes sociales, bueno, generó también mayor preocupación, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso es lo que se busca también, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, genera dos sensaciones, la preocupación desde ya, porque lleva más preocupación y más angustia a la gente, y da a veces un poco de bronca, la verdad, uh-huh, porque son cosas muy malintencionadas. De hecho, la persona que habla, la profesional que habla, es de especialidad inmunóloga.
Claro.
Y ya desde ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, ya está circulando una nota de la Sociedad Argentina de Inmunología desmintiendo cada cosa que dice esta profesional. Ah. O sea, nosotros desde nuestra especialidad, ya como infectóloga, epidemióloga, cada palabra que dijo se puede refutar. No hay nada que sea verdadero de lo que dice.
Sí, sí, sí. Aparte, o sea, hay una intencionalidad en todo esto, ¿no es cierto? Evidentemente, porque plantearlo de esta manera y así como se hizo, evidentemente hay una intencionalidad de generar, principalmente el malestar después del anuncio que se realizó por parte del Gobierno Nacional, ¿no?
Y sí. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Se nota, inclusive, bueno, a mí me escribió bastante gente en relación a eso cuando lo escuchó, y gente que no tiene nada que ver, digamos, con la medicina o con el campo de la salud, y se daban cuenta que al comienzo no, porque al comienzo ella habla muy profesionalmente y después ya se empieza a notar la intencionalidad. Uh-huh. Bueno, el periodista que lo hace también sabemos qué tendencia tiene.
Claro.
O sea que, sí, sí, sí. Darle connotación política a estas cosas es tremendo, porque ya sabemos que existe, no, ninguno de nosotros, digamos, somos lo suficientemente adultos como para saber que existe la intencionalidad política en algunas cosas, pero frente a una pandemia de estas características, nosotros hemos sido siempre amigos de articular, ¿no? Y que no existan estos distanciamientos políticos que lo que hacen es llevar angustia.
Claro. Sí, porque aparte creo que el anuncio de la posibilidad de fabricar la vacuna, que sea la Argentina, lo cual permite hasta reducir un poco más el tiempo de que iba a llegar. La expectativa en un momento, ¿no?, de que llegaba la vacuna iba a ser menor. Esto, sí. Todo este cambio generó otro clima también que llevó cierta tranquilidad también a la gente de que una vacuna puede existir y en poco tiempo también.
Sí, más barata también.
Claro.
Que no es poca cosa porque era que vacunar a mucha gente.
Exacto.
Así que sí, sí, la verdad que es bastante, bastante molesto.
Hablando puntualmente de la vacuna tiene ya tres fases como aprobada, ¿no es cierto? O sea, aprobó ya las tres primeras fases, quedaría una última, ¿no?
Sí, en realidad está cursando la tercera fase. Uh-huh. De todos modos, al principio vieron que se dijo que la vacuna de Oxford iba a estar lista para septiembre, pero bueno, ellos mismos desmintieron. Inclusive ni siquiera dijeron diciembre, sino primer semestre del 2021.
Claro.
Ahí, digamos, la primera fecha que se dice es marzo, como para no alentar falsas expectativas, pero que está teniendo buenos resultados. Claro. La vacuna rusa también, hay otras vacunas en experimentación. Uh-huh. El tema es que todavía están en fase de experimentación.
Claro. Que son la fase 1 y la 2 prácticamente.
Sí, sí, la 3 también, ella se está probando en humanos, uh-huh. Así que sí, sí, son todos parte del proceso de investigación hasta decir si una vacuna es efectiva o lo suficientemente efectiva como para llevar a cabo una vacunación en la comunidad, con los grupos que se vayan definiendo, por supuesto, seguramente serán al comienzo las personas mayores de 60, las personas con otras enfermedades, bueno, las más vulnerables a esta infección.
Sí.
Y también las otras cosas que se evalúan, tanto en los medicamentos como en una vacuna, son los efectos adversos que se pueden producir, que se pueden encontrar, que uh-huh. siempre hay algún margen de que esto exista, y uno busca el equilibrio entre, digamos, los efectos adversos y el beneficio. Por supuesto que el efecto adverso tiene que ser mínimo, considerado al lado del beneficio, por supuesto, si no, no sé, me sale una palabra poco científica, no sale al mercado, vamos a decir.
Claro. Claro, exactamente. Y ahora, obviamente que hay, más allá justamente de la expectativa que se genera, sigue siendo las acciones que se están tomando, estas de mantener, bueno, ahora le dicen la no cuarentena, ¿no? Pero esta cuarentena, el hecho de la responsabilidad de cada uno, porque acá justamente estuvo planteado el aspecto principal, ¿no? Hoy la responsabilidad de que esta pandemia no se extienda está en cada una de las personas, ¿no es cierto? De evitar justamente con todas las medidas algún tipo de contacto, ¿no?
Sí, en lo personal yo siempre considero que está, por un lado, sí, el cuidado individual, la responsabilidad individual, desde ya, cada uno de nosotros tiene que revisar constantemente cómo se cuida y si se observa en algún error, porque todos los seres humanos podemos cometer errores, rectificarlo, ¿no? Fundamentalmente, no quedarse llorando sobre lo que uno no hizo bien, sino volver a ponerse en carrera para cuidarse, por supuesto.
Claro.
Y después los gobiernos, digamos, del Estado tienen, tanto nacional como provincial como municipal, tienen sus roles, sus funciones, y desde ya que tienen que ir apoyando a las distintas personas, tanto a nivel individual como colectivo, a poder sobrellevar lo mejor posible tanto el cuidado, desde ya, para evitar la transmisión del virus, como en todos aquellos aspectos que la pandemia ha producido, ¿no? Los emocionales, todos los relacionados con la salud mental. Para eso hay varias líneas telefónicas que asisten, que nos asisten también a los trabajadores de la salud. Como a nivel concreto en cuanto a gente que le faltan alimentos básicos, elementos para desinfectar, porque uno habla mucho del cuidado, pero si no tienen elementos tampoco pueden, algunos ni siquiera tienen agua, por eso en este caso el municipio acerca esos elementos. Así que yo creo que es una responsabilidad compartida.
Claro, claro.
Y bueno, y que cada uno de nosotros, sobre todo los que estamos diciendo estas cosas, también lo que se llama predicar con el ejemplo, ¿no? Que seamos nosotros mismos los que tomemos esta responsabilidad y que mostremos a los demás que también somos seres humanos como cualquier otro y que lo que hacemos es intentar cuidarnos.
Claro. Doctora, ¿en qué está basada, en qué entiende usted que puede estar basada la diferencia con Río Grande de Ushuaia respecto de la cantidad de casos, ¿no? Que hasta el momento llevamos ya 7 días sin registrar ningún caso, después de haber registrado 2 o 3, que son los 2 únicos que todavía están activos acá en la ciudad, ¿no es cierto? Respecto de Río Grande, ¿es que nos ha tocado a nosotros primero ser, digamos, los que hemos tenido esta situación? ¿O es el hecho de que de alguna manera entendimos cuál es un poco la responsabilidad que tenemos que tener? ¿En qué entiende usted por qué estamos teniendo, bueno, digamos, mejores resultados en cuanto a contagios?
Bueno, lo que yo le puedo contestar son hipótesis, ¿no es cierto?
Sí,
hipótesis,
sí.
En relación...
Tal cual, no aclaramos que son hipótesis porque no podemos confirmar absolutamente nada, pero son las justamente las estimaciones que hay en todo esto, ¿no?
Sí, digamos, las hipótesis están basadas en lo que viene pasando en el resto del mundo. Ushuaia rápidamente, por el tema de la gran afluencia turística, fue la primera ciudad de la provincia que se vio afectada por la pandemia, fundamentalmente en grupos, ¿no? Como todos sabemos que comenzó a través de la policía aeroportuaria, que es muy probable que haya tenido contacto en épocas donde todavía no se sabía muy bien acerca del virus, no teníamos esa perspectiva, nosotros mismos no la teníamos, de que el virus iba a llegar y que iba a hacer semejantes desastres, ¿no? Uh-huh. Digamos que la información vino muy rápido y entonces a lo mejor ahí no hubo tanta conciencia del cuidado. Entonces, bueno, rápidamente ganó distintos grupos. En un momento llegamos a pensar, y yo creo que todavía no está descartada, que ha habido un grado de transmisión comunitaria en Ushuaia. De todos modos, se logró controlar. Y el tema fue que en Río Grande hubo 10 casos y paró ahí. No hubo más casos. Uh-huh. Entonces, cuando el virus deja de aislarse en Ushuaia y en Río Grande pasa tanto tiempo sin haber casos, Toluín tampoco había tenido ningún, en realidad Toluín no había tenido ningún caso, comienza una etapa en la que se comienza a pensar y también a difundir la idea de que el virus no está más en la isla. Entonces, me parece que ahí sí hay una cuota de relajación y nosotros, digamos, yo insisto, somos una isla, pero que estamos conectados con el continente a través de la vía terrestre, a través de la vía aérea y, bueno, y la marítima también. Sin embargo, el virus, como en cualquier otra parte del país y del mundo, ingresa por las fronteras, bueno, ya sean terrestres o aéreas. En este caso, ingresó por vía terrestre y también se sumó, bueno, aquel caso de la derivación del Chiquito, Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces ahí sí es cierto, toda la gente que... Yo no había ido a Río Grande en los últimos meses, pero sí la gente que iba decía que era notorio como acá había por lo menos un porcentaje más alto de personas, por ejemplo, con mascarillas faciales cuando uno recorría la ciudad, que en Río Grande. En Río Grande, claro, no el virus no estaba. Entonces, yo adjudico en gran medida a ese tema de la relajación, del pensar no está, y entonces, bueno, ingresó, y cuando ingresó con toda su furia.
Claro. Bueno, es un tema que habrá que seguir esperando, obviamente, a que termine de evolucionar. Ayer, para comentarlo, fueron 34 casos en Río Grande, muchos menos de los que se venían marcando últimamente. Esto debe ser seguramente a partir de la decisión tanto del gobierno de la provincia junto con el municipio de la ciudad de Río Grande, justamente, de continuar este proceso de aislamiento por lo menos hasta el 30 de agosto, ¿no es cierto? Que, bueno, evidentemente se están viendo resultados positivos en este sentido para poder bajar el número, ¿no?
Sí, tal cual, porque aparte, también en relación a la cantidad de hisopados que se hicieron, sí, el porcentaje fue muchísimo menor, creo que fueron 102, algo así, hisopados con este número... de positivos, así que sí, pareciera que tiene una tendencia a ir bajando, afortunadamente. Claro. Así que sí, por supuesto, siempre toda nuestra solidaridad para la ciudad de Río Grande. Y en realidad, terminando el tema de las hipótesis, es que nosotros podríamos llegar a tener un rebrote acá, por eso el énfasis en cuidarnos. Claro. Porque las ciudades se interrelacionan, por más que haya muchas cosas que no se pueden hacer, hay cosas que hay que seguirlas haciendo, porque digamos, hay que los transportistas tienen que seguir llevando y trayendo insumos, trabajadores de la salud que van y vienen, entonces extremar las medidas de cuidado, no con el ánimo de ser alarmista, vamos a tener un rebrote, no lo podemos descartar. Tampoco vamos a decir que lo vamos a tener con toda la seguridad. Claro. Pero por lo que uno ve en el resto del mundo, hay que prepararse para estos casos, para que por lo menos consigamos, si llegara a haber un rebrote, consigamos que sea lo menor posible, ¿no?
Exactamente. Doctora Basombrío, como siempre, gracias por el tiempo que nos dedica en la mañana.
No, por favor, gracias por ocuparse del tema.
No, un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
La doctora Adriana Barasombrío, que es coordinadora de epidemiología de la Municipalidad de Ushuaia.